Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera empezar por leer hoy unos versículos en Eclesiastés 3. Eclesiastés 3, verso 11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. ¿Me acompañas orando? Padre, te pedimos que nos acompañes hoy con tu Espíritu. Que puedas tomar de la mano a todos los que hoy necesitamos una palabra tuya. A todos los que hoy necesitamos que nos acompañes en esta temporada de nuestras vidas. Quienes hoy vienen confundidos por alguna circunstancia, quienes hoy vienen expectantes por algo por venir, que puedas acompañarnos a cada uno en nuestro ciclo, proceso y temporada para salir de aquí llenos de fe y seguros de que tú estás con nosotros. En tu nombre, Jesús, amén, amén. No sé si alguna vez has estado en algún lugar donde te preguntaste ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? No sé, quizá ahorita te estás preguntando ¿cómo llegué aquí? ¿A quién le hice caso? Estoy en la iglesia, no me dijeron que era la iglesia y no sabes ni qué haces acá. Quizá en algún momento, por alguna circunstancia, te preguntaste ¿cómo llegué aquí? Y puede ser que ahora, terminando el año, te haces la pregunta ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y puedes decirlo con quizá gratitud por dónde estás, o quizá lo ves con melancolía de alguna etapa donde creías que todo iba bien y ahora consideras que no va muy bien y dices ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo una vez que definitivamente me estaba preguntando ¿cómo llegué aquí? Estaba de viaje y me recogió un amigo en un carro que me dice perdón, pero el carro es prestado, era un Jeep increíble, pero era como el 70, era una cosa que no sabía si se iba a quedar unida cada pieza a sí misma mientras avanzábamos, pero se veía increíble por fuera, ¿no? Es lo que cuentan, ¿no? Dicen unos. Entonces ya íbamos en el Jeep, nos veíamos súper rudos, pero de verdad iba con miedo. Le dije, ¿en serio esta cosa anda? Se está desarmando, mira, y la manija de la puerta se fue. Le digo, esto está mal. Me dice, no, me lo prestaron. Yo creo que está bien. Y yo, eso no me está dando nada de paz. Pero dice, no, me lo prestaron, yo creo que está bien. A medio camino de donde íbamos, literalmente deja de andar el carro. Y yo, obvio, mira, no anda el carro, no pudiste prestar un carro, pedir prestado un carro como 35 años más nuevo. Y bueno, ya estamos parados en medio de calles que ninguno de los dos conocemos, en un carro que no conocemos, y nos estamos preguntando a quién le hablamos, qué hacemos, y de repente pasa otro carro y bajan la ventana. Y me conoce la persona, dice, ah, te conozco y tú una vez fuiste a tal lugar y platicamos. Le dije, claro que me acuerdo de ti. Y me dice, sí, una vez platicamos. Le digo, genial. Dice, necesitan ayuda, los podemos llevar. Y acaban de decirnos, lo más probable es que tal pieza necesita un reemplazo. Es rápido, solo ve a la refaccionaria y cómprala. Y yo, no sabes con quién estás hablando, no sé, no tengo idea de nada, de un carro, no sé nada de lo que me acabas de decir. Y yo, bueno, voy a intentar, te lo prometo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y ahí estamos averiguando cómo resolver la situación. Llegan estas personas, era una pareja, eran novios, o bueno, creía que eran novios, y me dicen, vamos a la refaccionaria y compramos la pieza. Genial, nos subimos yo y mi amigo en la parte de atrás del carro y empezamos. Y dice esa persona, la cual honestamente no recordaba, me dice, necesito pedirte un consejo. Y yo, va, dale, Dios tiene un propósito para todo, vamos a aprovechar este momento. Y me empieza a contar una situación que cada vez escalaba más. Y es que ella, y se empiezan a pelear enfrente de mí, y yo, no, no se peleen hasta que lleguemos por la pieza, espérense, me van a bajar aquí. Y es que ella, y ella dice, no, no, es que él. Y yo, Dios mío, no, no se peleen, literalmente les digo, no, espérense, tranqui, todo bien. Y me empiezan a pedir consejo y dice, y bueno, ya medio se empiezan a calmar, pero luego ella dice, es que su mamá, no. No, ya fue, ya fue. Yo dije, no, Dios mío, temo por mi vida. Y es que su mamá, y yo, ¿qué tiene su mamá? Es que la señora, y iban peleando y llegamos por la pieza y yo, bueno, pausa, ahí vengo. Y ya nos bajamos y yo, ¿qué onda? Están súper enojados. Y eso no era consejo, ella no quería decir todo lo que odia de la otra persona. Y yo, eso no es pedir un consejo. Bueno, ya conseguimos la pieza, nos volvemos a subir. Y seguían peleando. Ya ni sabían si estábamos nosotros atrás o no. Ellos seguían, no, es que tú. Y ya nos subimos. ¿Podemos volver? ¿O es un secuestro? ¿O qué onda? No, no, ya vamos a regresar. Y estaban peleando y tratamos ahí, mi amigo y yo, de animarlos y de... No, había muy poco que se podía hacer en ese tiempo, pero animarlos, orar por ellos. Y llegamos ya de vuelta al carro y quedamos ahí en contacto. Y le dije, voy a orar por ti, te lo prometo. Creo que sus mejores días vienen por delante, aunque no sé nada de ustedes, pero va a estar bien. Pero en medio de toda esa odisea y había un momento donde en medio de todo eso, atrás del carro, escuchándolos pelear sin saber por qué pieza voy, a dónde voy, para qué carro, no sé nada. Y dije, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé quiénes son, quizá, no sé nada. O sea, no, ¿cómo llegué aquí? Y muchas veces en nuestras vidas, en momentos mucho más serios, nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo llegué a esta temporada? Quizá en tu matrimonio. Estás en una etapa que ya ni sabes de cuántos años es, que algo no ha estado bien, y dices, ¿cómo llegamos aquí? Puede ser que en tus planes de carrera o finanzas o trabajo ya va tiempo que dices, es que ¿cómo llegué aquí? Este era un plan y no salió como yo esperaba. ¿Cómo llegué acá? Y como lo decía hace un minuto, sobre todo cerrando un año, vienen estas preguntas, ¿no? ¿Qué logré este año? ¿Cómo llegué a donde estoy? Y lo que leímos en unos versículos en Eclesiastés es que nuestro Dios no es accidental con lo que hace. Él todo lo hizo hermoso para su tiempo. Y los tiempos de nuestro Dios son tiempos perfectos. No son como el nuestro. Nuestro tiempo varía y cambia, y esperamos ciertas cosas que sucedan de cierta manera, y cuando no suceden decimos, Dios, llegaste tarde. Pero Él tiene un tiempo perfecto para sus propósitos y sus promesas que Él sí cumple. Y ahora, después de esto, puedes decir, entonces, ¿yo qué? Si no entiendo cómo es el tiempo de Dios y yo estoy en mi tiempo, ¿cómo conecto con esos planes de Dios? Lo que me encanta es que aquí dice que Él sembró eternidad en nuestro corazón. Es decir, Él, a pesar de habernos creado dentro del tiempo, Él no está en el tiempo, Él tiene otro tiempo y está por afuera. Y nosotros sí estamos sujetos al tiempo, pero aún ahí sembró eternidad en tu corazón. Es decir, dentro de cada uno de nosotros hay la capacidad de cultivar una perspectiva divina más allá del tiempo, más allá de ahora me está yendo bien o ahora me está yendo mal, sino una perspectiva eterna de lo eterno que Dios está haciendo en medio nuestro, y tener pequeños destellos de lo que Él hace, de lo que Él quiere hacer. Y me encanta que dice sembró eternidad, porque todos sabemos que si vas a plantar un jardín, necesitas cuidarlo. Quizá hoy te sientes muy atado a los tiempos, a cuando te va bien, a cuando te va mal, te sientes atado a una temporada. quisiera recordarte que Él dejó una semilla de eternidad en tu corazón. Y si tú cuidas esa tierra y si tú cuidas estar en sintonía con Él, va a empezar a dar fruto y vas a poder empezar a ver las cosas desde un panorama eterno. Y como cuando está lloviendo, si tú tomas un avión, pasan por arriba de las nubes y ahí de repente el sol está brillando. El sol nunca dejó de brillar, solamente cambió nuestra perspectiva. A veces las cosas se ponen mal, pero Dios no ha dejado de ser bueno cuando cambias tu perspectiva a la eternidad que Él sembró en tu corazón. Empiezas a ver que Él siempre ha sido bueno contigo, que Él siempre ha sido el que está ahí cuidándote y te acompaña y te ama en los peores momentos también. Dice también que Dios hace diferentes cosas en diferentes tiempos, y lees los versículos que siguen y dice que no podemos entender todo lo que Él hace, pero sí tenemos eternidad en nuestro corazón. Y que Dios hizo todas las cosas para su momento. Podemos deducir que en la vida atravesamos ciclos. Y ese es el título de esta charla. En nuestras vidas atravesamos ciclos, temporadas. A veces creemos que el tiempo es lineal, ¿no? Nomás pasado, presente, futuro, y no podemos hacer nada y todo es igual y simplemente avanza. Pero muchas veces nos damos cuenta que Dios va llevándonos a veces en ciclos donde sentimos que la historia se está repitiendo. Otra vez me están fallando, otra vez le estoy fallando a alguien, que dices, es que ya debería haber pasado esa prueba, pero otra vez, años después, cerrando el 2019, sigo batallando con esa situación, sigo necesitando de esa manera. Pero amigos, no es que se está repitiendo la situación. ¿Por qué? Porque tú no eres el mismo que ayer. Tú no eres la misma de ayer. Dios ha trabajado algo en ti. Dios sí te ha llevado a ti de menos a más. Dios sigue interesado en ti. Y aunque las circunstancias parezcan repetirse, tienes eternidad sembrada en tu corazón para ver la perspectiva divina. Y Dios no se repite, Él está haciendo algo nuevo, su Espíritu está soplando algo fresco en medio de nosotros. Y para cerrar este año, qué importante cerrarlo sabiendo los ciclos de Dios, lo que Él hace en nuestras vidas, no solo es de ahorita, hay perspectiva eterna. Podemos pensar y saber que Dios nos está usando para sus propósitos, no solamente para algo aquí y ahora, sino Él ve más allá, Él ve más adelante, Él ve en tus generaciones por venir. Lo que Él está haciendo hoy va a afectar generaciones por venir. Alguien da gracias a Dios por eso, que lo que Él hace en ti no se queda en ti, porque luego Él hace algo a través de ti y más vidas son impactadas. Dios está viendo el cuadro completo y tenemos eternidad dentro de nuestros corazones. Me encanta que Agustín dijo, no nos has hecho para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esa eternidad que tenemos dentro solo puede ser saciada con algo eterno, que es Cristo Jesús. Para Él fuimos diseñados, y ese vacío que probablemente has sentido, quizá lo trataste de llenar con un estilo de vida, con la aprobación de los demás, con alguna experiencia, o quizá con religión, comportarte de cierta manera, pero una y otra vez llegas a ese punto donde no te sientes pleno, plena. Es porque Dios puso eternidad dentro de ti y te diseñó para que Cristo Jesús, nuestro Rey eterno, llene ese vacío y te haga pleno, completa en Jesús. Él es la respuesta. Ahora, ¿cómo entender los tiempos de Dios, ¿no? Porque no es fácil. Hay un momento en la Biblia donde están escogiendo a diferentes personas de diferentes tribus en Israel para que hagan ciertas cosas, y llegan a unos que dice que sabían discernir los tiempos. En 1 Crónicas 12:32 dice que 200 personas sabían discernir los tiempos. Pero ver las cosas que otras tribus estaban haciendo, y eran números por miles. 1,000 de estos van a servir de esta manera, 1,000 de ellos, 7,000, 8,000. Y luego dice 200 entienden los tiempos. Quiere decir que es algo raro en nuestra era, en nuestro tiempo, entender los tiempos. Pero yo creo que por el Espíritu de Dios podemos aquí, tú y yo, salir entendiendo un poco más de los tiempos de Dios para nuestras vidas y decir: Dios no se está tardando, Él está cocinando algo mejor para mi vida. Dios no se ha tardado, Dios no me dejó, Él sigue conmigo, Él sí tiene lo mejor para mi vida. Este siguiente tiempo, este año no va a terminar en derrota, alguien está diciendo, este año no va a terminar en derrota porque Él ha sido fiel y yo aquí sigo. Vamos, alguien agradecido con lo bueno que es Dios, Él no nos ha dejado. Porque a veces vivimos atados y víctimas de los tiempos y creemos que cuando la cosa se pone mal, Dios es malo hacia con nosotros. Pero hay un ejemplo en la Biblia donde a José se le muestra que venían 7 años de abundancia en Egipto y luego 7 años de escasez en Egipto. Y que él estaba ahí para administrar la abundancia y repartirla durante la escasez. La escasez no estaba ahí para que la gente pasara hambre. La escasez estaba ahí para comprobar el liderazgo de José. No. Egipto era un país sumamente pagano. Y alguien conectado al corazón de Dios, extranjero, que había sido marginado, que había sido esclavizado, ahora era el segundo al faraón y comprobó que Dios es un Dios bueno, porque llenó su alma de una manera, su mente, su intelecto, lo ungió para ser un buen administrador de toda una nación. Durante 7 años buenos ahorraron para en 7 años malos administrar, y toda una nación supo: el Dios de José es de verdad. Quizá tu escasez hoy está ahí para probarle a todos: tú estás conectado con Dios, tú estás conectada con Dios. No depende de cuánto tenemos en una cuenta, no depende de cómo me está yendo para saber Dios es bueno y Él sigue queriendo usarme y Él sigue queriendo un propósito para mi vida. Mi historia no ha terminado porque seguimos aquí. Vamos, la escasez no está ahí para destruirte. Dios te puede usar en donde estás y Él sí va a traer la respuesta. Vamos. Porque como en todo, ciclos, temporadas terminan e inician nuevas. Me encanta el Salmo 31, verso 14, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Quizá hoy es un buen día para recordar: ¿dónde está tu tiempo, tu temporada, tu ciclo? Quizás es un buen día para volver a poner en las manos de Dios: Dios, aquí estás, te rindo el control de este tiempo de mi vida. He querido yo aferrarme a mi manera, a mi control, pero una vez más, en tu mano están mis tiempos. Tú tienes el tiempo para mi promoción. Tú tienes el tiempo para que lo secreto que he invertido y que he trabajado sea recompensado en lo público. Tú eres el que decide eso, Dios. Yo no. A mí me toca seguir siendo fiel, seguir apareciendo, seguir obedeciendo, porque lo hago porque te amo, Dios, no porque me debes algo a cambio. Aunque eres tan bueno que me vas a recompensar 1,000 a 1 lo que estoy haciendo. Pero entonces aquí seguimos, aquí seguimos. Y en su mano están nuestros tiempos. Su tiempo es perfecto, ¿sí o no? Porque en Dios no hay tiempo perdido. A veces creemos que cuando nosotros perdemos tiempo, Dios perdió tiempo. ¿Qué hubiera? Y decimos tantas veces hubiera. Pero para nuestro tiempo, en la Biblia usa la palabra cronos, que es el tiempo que podemos cronometrar, medir. Pero el tiempo en el que Dios opera, cuando opera en el tiempo, porque Él está por encima aún, es el kairos, que no es tanto tiempo medible, son momentos que trascienden el tiempo. Eso quiere decir que Dios puede hacer en un minuto lo que tú y yo no pudimos en una década. No sé cómo fueron los últimos 10 años. Pero Dios, con un segundo, con un momento en su presencia, con un encuentro con su gracia, puede hacer lo que nosotros no pudiéramos haber trabajado en toda una vida. Ese es el Dios al que servimos, el que con un momento trasciende nuestro tiempo y hace lo eterno presente en lo temporal. Ese es nuestro Dios. Así que no limitemos a Dios con nuestra fe, creamos más, porque Él puede hacer tanto. Él puede hacer tanto aún hoy, aquí, ahora, en los minutos que tenemos por delante. Él puede seguir hablando, Él puede seguir haciendo algo que en nuestras fuerzas no podríamos hacer. Hay una historia en Génesis de un hombre que cerró un ciclo en su vida para iniciar uno nuevo. Y los minutos que nos quedan, quisiera hablarte de esa historia. Este hombre que se llamaba Jacob, que significaba el que reemplaza. Qué mala onda sus jefes. El que reemplaza, el que cambia, el que suplanta. Y era uno de dos mellizos. Y él toda su vida fue de esos como que saben cómo salirse con la suya, pero no siempre de la manera más íntegra. ¿Alguien ha oído de alguien así alguna vez? No lo conocemos nadie aquí, va, pero todos hemos conocido a una persona que se sale con la suya, pero luego te dice cómo le hizo y dices, ah, no sé, es que no sé si estuvo bien eso, pero pues míralo, se salió con la suya. Ese era Jacob, el que quizá manipulaba un poco, el que quizá engañaba, una mentirita inocente aquí y allá, y se iba saliendo con la suya a una expensas de robarle a otros lo que era suyo. Y era una tendencia de Jacob desde el día uno que lo vemos. Le robó la primogenitura a su hermano mayor. O sea, ¿quién vende eso? O sea, qué raros tiempos. Tú eres el primero, yo soy el segundo, te cambio, sí. ¿Qué? Qué raro. Pero aún engañó a su padre, que en el momento de darle la bendición al hijo mayor, que era algo trascendente en esta cultura. La bendición del papá al primogénito representaba favor, gracia, bendiciones, victorias, representaba una vida buena. Y él engaña a su papá ciego, o sea, es un desgraciado. Engaña a su papá ciego para que lo bendiga a él. Esaú era velludo, él era lampiño, como un servidor, y se pone pelos de animales. Así de peludo era el horrible de Esaú. O sea, se puso pelos, pieles de animales. Y el papá ciego lo toca y dice, ah, sí, sí es Esaú. O sea, qué peludo estaba. Y engaña a su padre, lo bendice. Lo bendice, le da esa bendición de padre que era tan importante, de larga vida, de una vida llena, de todo lo que todos buscamos en nuestras vidas si somos honestos. Y le da esa oración, y luego se entera Esaú, que era un cazador, o sea, era el tipo de persona con la que no querías tener broncas. Y se entera Esaú, le robaron su herencia, su bendición, y Jacob huye, se va. Años después, años después, se casó, tuvo hijos, se casó otra vez, tuvo más hijos, tenía sirvientes, tenía animales, ganados, se movían y Dios lo llama a volver a la tierra que Él le prometió, porque Dios es tan bueno. Dios aún tenía sus promesas vigentes para su vida, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, Él hace algo, vamos. No está condicionado a nuestra perfección, está condicionado a la fidelidad de su amor, y Él siempre cumple. Y él ahí empieza su trayecto regreso a casa, donde se va a encontrar con Esaú, porque el pasado y el futuro de este hombre se están a punto de encontrar. Todo lo que él hizo, lo malo que él hizo, a punto de llegar a las promesas de Dios, ahora lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar lo malo también, y él sabe que se va a encontrar con Esaú. Y va de regreso, y leemos en Génesis 32, Verso 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Vemos en los versos después que Dios envió a este hombre, incluso Dios llegó a pelear con él por algo que dice más adelante. Ahora, ¿qué está pasando acá? Se queda solo en el campamento, a punto de encontrarse con lo que sabe que viene para su vida, recordando su pasado, un ciclo que se ha repetido vez tras vez. Siempre que viene una buena oportunidad, él tiene que manipular, trabajar, engañar una y otra vez. Así lo ha hecho y está a punto de llegar. Quizá lo van a matar, no sabe qué viene para él. Y Dios llega en medio de la noche y empieza a pelear con él. Primera cosa que vemos es que Dios está comprometido con tu crecimiento. Dios quería tanto ayudarle a Jacob a cerrar un ciclo y crecer al que sigue, que está dispuesto a llegar en medio de la noche a pelear con él. Quizás has estado peleando con Dios en tu vida. Quizás has estado peleando con Dios. Bueno, Dios te ama tanto que no solo pelea por ti, está dispuesto a pelear contigo hasta tener tu corazón, porque te ama y te va a llevar a todos sus planes, a todos sus propósitos. Quizás estás acá y dices: es que yo tengo problema con Dios. Bueno, a Dios le encanta que estés con Él ahora, porque Él tiene lo mejor para ti. A Él le encanta que estés luchando con Él, porque Él te va a vencer en la mejor manera posible. Te va a abrazar, te va a recibir en casa, te va a saciar la eternidad que solo Él puede saciar. Lo encuentra en medio de la noche y se empiezan a pelear. Me encanta, qué escena tan rara. Porque es solo cuando empieza a luchar. A veces en la soledad nos alcanzan nuestros pensamientos y Dios llega ahí y empieza a hablarnos. Y lo empieza en una manera u otra a confrontar. Dice el verso 25: cuando el hombre vio que no ganaría el combate, o sea, Dios apareció como en una figura de hombre, está peleando con él. Y dice: cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. O sea, llevaban horas peleando. En la noche, no hay luces, esas son las estrellas, quizá la luna de ese día alumbraba un poco. Y en la noche está peleando con quién sabe quién, y es Dios. Y cree que está ganando. Y como que dice: no, ya estuvo. Le toca la cadera y se disloca. Imagínate el ánimo de Jacob, que decía: le estoy ganando a este hombre. No sé ni quién es, quizás es Dios, no sé qué está pasando. Y de repente como que dice: ok, ya, lo toca y se disloca. Y se da cuenta: me pudo haber ganado desde el día uno. Pero como que, o sea, es que, no sé, o sea, yo tengo dos bebés y tengo sesgo, pero yo veo esta escena como un papá jugando a las luchitas con sus hijos. Me estoy dejando, y de repente, si te pegan fuerte, le muestras que tú puedes más. Y yo disfruto pelear a las luchitas. Quizá hay peleas en nuestra vida que Dios está usando para forjar carácter en ti, para hacerte más parecido a Él, para hacerte más paciente como nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí contigo. Y aquí, en ese momento, lo disloca y dice el verso 26, el hombre le dice: déjame ir, pues ya amanece. O sea, lo tenía así agarrado. Ya último recurso, ya Jacob, ya das pena. O sea, está agarrado así de la pierna: déjame ir, que está amaneciendo. Y dice acá: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Sigue en el mismo ciclo del día uno, buscando la bendición de otros. Sigue en el mismo patrón que usó para robar la bendición a su hermano, robar la bendición a su padre. Ahora usó tantas historias que luego ves a Jacob en su vida, pero ahora está con Dios y sigue con el mismo cuento. No te dejo ir hasta que me bendigas. Él estaba hambriento por ser validado por otros. Estaba hambriento porque otros le dijeran todo va a estar bien. Y a veces nos parecemos tanto a Jacob y estamos hambrientos porque otros nos vean y nos volteen a ver y nos digan vas bien y nos digan wow, qué increíble lo que lograste y nos digan wow, qué bien. Que quizá no está mal eso y se siente bien, pero ahí no puede estar tu confianza, ahí no puede estar lo que te llena. Pero aquí está él una vez más, ahora agarrado, diciendo no te suelto hasta que me bendigas. Y luego, ¿cómo te llamas?, le pregunta el hombre a Jacob. Jacob, contestó él, el que reemplaza, el que suplanta, el engañador. Y escucha esto: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo segundo que vemos es que en Él eres vencedor. En Él eres vencedor. Ahora, suena bonito, pero Jacob estaba arrastrándose, agarrado de la pierna, con la cadera dislocada, y le dice: ¿venciste? Ah, no lo habías visto así. ¿Por qué? Porque ahora su victoria no es circunstancial. Ahora su victoria no tiene que ver con cómo le está yendo en ese momento, en el amanecer en el desierto, aferrado al tobillo de Dios, con la cadera dislocada. Su victoria ahora viene en su nueva identidad como hijo de Dios, como hija de Dios que tú eres. Nuestra victoria está en Cristo Jesús, no en cómo nos va una temporada u otra, un ciclo u otro. Nuestra victoria está en que el creador del universo vino en medio de nosotros para darnos vida y te ama y está contigo y te dio su espíritu. Vamos, tu victoria está en que nuestro Dios te llama su hijo, su hija, y que dice: has peleado y has vencido. Ahí está nuestra victoria. Dios nos asigna identidad, nos declara vencedores. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sobre todo en las malas, si ves el contexto de lo que está diciendo Pablo, en las peores cosas somos aún ahí más que vencedores en Cristo Jesús, porque su amor puede más que cualquier cosa que quiera venir en contra mía. Él puede más que cualquier cosa. Así que si Dios está con nosotros, amigos, ¿quién contra nosotros? Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, y ni la muerte ni la vida nos pueden separar de su amor. Eres más que vencedor, eres más que vencedor. No sé qué han dicho otros de ti, ya eres declarado más que vencedor. No ganamos cuando todo está perfecto. Ganamos cuando el Creador nos ama con amor eterno, aun cuando somos imperfectos. Ahí está nuestra victoria. Y luego ya esto cierra de la manera que a mí más me impacta. Y creo con todo mi corazón que esto es para alguien. Porque ahora Jacob cambia su pregunta. Ya no le dice bendíceme ahí. Después de que le entrega, le cambia su identidad. Ya no eres el que engaña, ya no eres el insuficiente. Ahora eres vencedor. Ahora cambia su pregunta y dice: por favor, en el verso 29, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre y bendijo a Jacob ahí. Algo enorme acaba de pasar. Algo enorme sucedió ahí. Este hombre, después de toda una vida, dejó de buscar su beneficio. Dejó de buscar la ventaja. Dejó de buscar cómo salir adelante. Dejó de buscar tantas cosas. Y ahora tiene un anhelo y una preocupación: ¿quién eres? Cara a cara con Dios le está diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Ahora quiero conocer al que me llamó victorioso. Quiero conocer al que se dejó ganar, pero luego me venció en un segundo, y de alguna manera sé que me ama, aunque está peleando conmigo. ¿Quién eres? cambió su pregunta, cerró un ciclo porque llevaba una vida luchando. El primer verso donde vemos a Jacob mencionado es cuando estaba en el vientre de su mamá con Esaú, y dice que los niños luchaban entre sí dentro de su vientre. La primera mención de Jacob es él luchando. Y quizás has vivido la vida luchando desde el día uno. Así era Jacob. Más adelante dice que nació Esaú, y Jacob nació aferrado al tobillo de Esaú. ¿Te suena familiar la imagen? Años después está cerrando un ciclo, pero ahora no aferrado a qué dicen los hombres de él, no aferrado a cómo le va, no aferrado a la aprobación de otros. Ahora está aferrado en medio del desierto a Dios mismo, diciendo: ya mi valor no está en qué dicen otros de mí, mi valor no está en cuánto tengo en mi cuenta, mi valor no está en qué carrera tengo, mi valor no está en nada más que en conocer a Cristo Jesús. Mi valor está en Él, mi valor está en Él que me dio la vida, en Él que me salvó la vida. Mi valor está en Él. Y cierra un ciclo, y yo sé que alguien hoy acá va a cerrar un ciclo. Quizá ha habido algo en tu vida que te definió por tanto tiempo, y decías: yo no lo puedo cambiar. Y está por entrar un nuevo año, y dices: bueno, va a ser un nuevo año, amigo, amiga, pero si no cierras ese ciclo, tú vas a entrar igual al próximo año, y se puede repetir. Pero en Él un segundo puede lograr lo que nosotros en una década no podemos lograr. Él puede hacer en este momento, a medida que nos rendimos a Él y nos damos cuenta que no se trata de nuestras fuerzas, que Dios bendice lo que le entregamos. Dios bendice lo que le entregas. Y quizás este es un momento de entregarte por completo a Dios, cerrando el año, cerrando un ciclo, diciendo: le creo a Dios, Él puede hacer esto. Él bendice lo que le entregas. Y amigo, no puede bendecir lo que no le quieres entregar. Pero yo creo que hoy aquí hay muchos que están dispuestos a decir: aquí estoy, te rindo mi vida, aquí estoy, te doy todo lo que tengo. Luego, después de eso, Él llamó a ese lugar Peniel. Dijo: ese es el lugar donde vi cara a cara a Dios, y estoy vivo para contarlo. Tenemos ahora un mejor Peniel. En Belén vimos cara a cara a Dios, y ahora vivimos para contarlo. Pero no solo eso, en la cruz del Calvario vimos cara a cara a Dios, y no solo vivimos para contarlo, sino Él entregó su vida para que tú y yo viviéramos. Creo que Él merece que le adoremos, creo que Él merece que le rindamos nuestras vidas, creo que Él merece nuestra adoración, creo que Él merece que nos rindamos y reconozcamos que Él es nuestro todo. Vamos, alguien hoy acá está cerrando un ciclo lleno de fe. ¡Vamos!
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.